Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es la tarde de COPE. Arranca en este instante. Te vamos a acompañar, Pilar Cisneros y yo. Vamos a acompañarte, a acompañarnos hasta las 7 de la tarde. Antes, los artistas pues pintaban cuadros, modelaban esculturas. Si eran músicos, pues escribían sinfonías. Los artistas contemporáneos, modernos, hacen también una cosa que se llama en inglés performance, que son obras efímeras, como si fueran obras de teatro. Muchas de esas performance pues no se entiende bien, son estrambóticas, son difíciles de captar. Pero hace no muchos años, una artista serbia hizo en Nueva York una performance que se entendía muy bien. Esta artista se llama Abramovic, es de origen serbio, y ella se sentaba en el museo y esperaba que el público fuera pasando de uno a uno y se miraban intensamente a los ojos durante algunos minutos. Se producía un intenso diálogo de miradas que en muchos casos provocaba lágrimas, sonrisas. Ese mirarse a los ojos durante unos minutos en silencio dejaba que el alma saliera a frote a través de los ojos.
There was so much pain and loneliness. There's so much incredible things when you look in somebody else's eyes.
He visto mucha soledad, mucho dolor, muchas cosas a través de esos ojos, decía Abramovic. Desde esta mañana, media España está en la fase 3, lo que significa volver a una vida casi normal, eso sí, sin colegios, que no sabemos cómo van a volver a la normalidad. Pero volvemos a la normalidad, o casi en la normalidad, con mascarillas después de mucho tiempo encerrados, y tendremos que aprender, al salir de nuestro aislamiento, a mirarnos a los ojos como hacían los que participaban en la performance de Abramovic, para que salga a flor el alma. La mirada puede decir muchas cosas, pero requiere que estemos dispuestos a exponernos, porque mirarse a los ojos es una cosa poco habitual y que requiere exponerse. 5 segundos mirándonos a los ojos da mucho de sí. En la fase 3 también se permiten reuniones de hasta 20 personas. Las comunidades autónomas deciden y pueden autorizar o no la movilidad entre provincias. Pero seguramente eso de que se puedan celebrar, esto de que se puedan celebrar reuniones de más de 20 personas es lo más importante en la fase 3, como las reuniones pequeñas lo son en la fase 2. En Madrid seguimos en fase 2. Porque necesitamos de los otros, y es una necesidad nada abstracta, es una necesidad corporal. Necesitamos saber que pertenecemos a otros y que los otros nos pertenecen. Y eso se hace más evidente cuando los otros no son una imagen en la pantalla, sino que son cuerpos. Nosotros somos cuerpos, ellos son cuerpos. Desde que comenzara la pandemia, el gobierno nos ha estado diciendo que la tasa de letalidad, la proporción de muertos sobre el número de contagiados, era en España muy similar a la de nuestro entorno. Tenemos ya algunos primeros datos desde la semana pasada que nos hacen comprender cómo de letal ha sido el virus en España. Si usamos el dato de muertos del Instituto Nacional de Estadística, 48.000, y el número de contagiados del estudio de seroprevalencia, nos sale una letalidad de casi el 2%. La gripe tiene una letalidad del 0,04%. Tenemos una letalidad más alta que en Inglaterra y en Nueva York. Si lo que hacemos es comparar el número de muertos, desechamos el de sanidad y utilizamos el exceso de muertos que se ha producido en marzo y en abril en España respecto a otros años, es fácil deducir que esos muertos se han incrementado un 45%. Ha habido 45% más de muertos en marzo y abril, lo que significa que el exceso de muertos ha sido mucho más alto que en el Reino Unido, en Bélgica y en Italia. No estamos en la medida de la letalidad. No es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos en este lunes 8 de junio, en el que nos vamos a ocupar también de lo que está pasando con los antivacunas, que están encontrando curiosamente un caldo de cultivo para extender sus proclamas y sus bulos a través de las redes más rápido que nunca con esto del coronavirus, aunque parezca increíble. Lo tratamos a partir de las 3:30 de la tarde. Y estamos en época de tormentas. ¿Quién no se ha ido este fin de semana, a lo mejor por primera vez, a disfrutar después del confinamiento de una terraza y justo le ha caído el gran chaparrón encima? De eso queremos hablar contigo. ¿A quién no le ha pillado? A ti, a lo mejor, ese tormentón de golpe en verano. Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, tan a gustito estaba José Antonio de Sevilla hasta que le cayó el chaparrón.
A mí me pasó estando con una serie de amigos en una terraza así de verano aquí en la calle Torneo. Uno de mi grupo dice, y yo aquí va a caer la mundial. Y yo, vaya en un barro, mira cómo viene del puente del Alamillo. Y nos atrae de cortar rollo, cállate, anda. 3 minutos, como valletas. Un saludo.
Como valletas.
¿Dónde estabas tú tan a gusto y te pilló el chaparrón? Nos lo cuentas en Facebook, Twitter, notas de voz al 607-1506-02. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. No sé si se han enterado, pero esta semana vuelve la Liga. El miércoles lo hace con un Rayo Albacete, la segunda parte de un partido que fue aplazado. Y el jueves vuelve la Liga en primera división con un Sevilla-Betis. El punto polémico está en el público en las gradas. Dice Pedro Sánchez que todos a una y dice Tebas que cada uno cuando pueda. Ahora les escuchamos. Y atención porque hay noticia de última hora. Hay gran polémica con los nuevos horarios y la distancia de 72 horas entre partido y partido. Mediodía del domingo, el presidente del Gobierno sobre la presencia de público en las gradas.
El Ministerio de Sanidad, con el Consejo Superior de Deportes y también con las ligas y federaciones, pues están trabajando para ver si podemos dar una respuesta común, porque creo que es de justicia también, ¿no? El que, en fin, no haya en un sitio sí aficionados en el estadio y en otro sitio no aficionados en el estadio. Y por tanto, bueno, nosotros no vamos a, digamos, a renunciar a dar una respuesta homogénea, que yo creo que es pues legal, desde el punto de vista, digo, intelectual, para el conjunto de aficiones y de los equipos de fútbol, de baloncesto.
Y por la noche el presidente de la Liga, Javier Tebas, con Juanma Castaño en Movistar.
En el momento que se pueda, tiene que haber aficionados, ¿no? Lo que pienso, ¿no? Desde luego soy partidario de cuando se pueda tener gente en los estadios y aquellos lugares donde se pueda tener gente en los estadios. Yo a veces pienso que se habla, hay ataques de integridad deportiva, ¿no? Hay que poner un límite a esto. Y en este momento que nos encontramos, yo creo que habrá que estudiar, habrá que ver la situación. Desde luego, ahora mismo nosotros estamos trabajando cómo tiene que ser un protocolo de vuelta a los estadios y vamos a ver los sitios donde hay y desde luego se coordinará con el Consejo Superior de Deportes y con las autoridades sanitarias que corresponda.
El Gobierno, todos juntos, la Liga, cada uno cuando pueda. Veremos en qué termina. ¿Qué más contó Tebas anoche? ¿Qué le contó a Juanma Castaño en Movistar? Luis Munilla.
Está feliz porque se han hecho 2.500 test y no hay ningún contagiado, pero pide ahora más precaución que nunca. A todo esto ha hablado con el Real Madrid por la barbacoa en casa de Luka Jovic, en la que también estaban Saponjić del Atlético de Madrid y Maksimović del Getafe. Aclara Tebas que Jovic no comparte entrenamiento con sus compañeros por estar lesionado y no les pone en riesgo, pero dice también que el jugador le dijo al Real Madrid que solamente había gente que vive con él. Dice que para las retransmisiones él se va a poner sonido virtual, aunque los espectadores también podrán elegir sonido real del campo. Y está convencido de que habrá acuerdo con la federación y la temporada que viene tendremos fútbol lunes y viernes.
Segunda polémica antes de que empiece la Liga, de que vuelva la Liga. Carlos, se han conocido los horarios de la tercera y la cuarta jornada del regreso y hay polémica con la distancia entre partido y partido.
Y es que, Corro, se va a venir que con tanto fútbol en tan poco tiempo iba a haber polémica con los horarios y sobre todo con el descanso. Hay, Corro, equipos que van a jugar 4 partidos en 10 días. Es el caso del Atlético de Madrid, el Villarreal, el Athletic de Bilbao y el Leganés, que van a tener poco más de 2 días entre partido y partido. Por ejemplo, en el otro extremo está el Betis, que los va a jugar esos 4 partidos en 15 días. Y otra curiosidad, Corro, en estas 4 primeras jornadas, el Barça va a jugar siempre antes que el Real Madrid.
Y atención, aquí viene la noticia. Gema Santos, ¿qué dice la AFE ante el conocimiento de los últimos partidos que se van a disputar en la jornada 3 y 4 del regreso?
Atención, porque en el Sindicato de Futbolistas, Corro, están ya en comunicación con la Liga para tratar de variar algunos horarios, sí, para tratar de variar algunos horarios y partidos donde no se están cumpliendo esas 72 horas de descanso que nos decía Charlie. En AFE, amparados por el Sindicato Mundial, siempre han defendido ese descanso y además recuerdan que la Liga se comprometió con ellos a respetar las 72 horas entre partido y partido. Por eso, como acabamos de saber, AFE y Liga ya están hablando para tratar de variar algunos horarios.
Pueden cambiar los horarios después de esta conversación que mantienen la AFE y la Liga. Vamos a ver cómo están algunos futbolistas. Por ejemplo, el Barça juega contra el Mallorca el sábado en Mallorca. Elena Condis, ¿cómo está Leo Messi?
Está bien, es la buena noticia de la mañana. Messi ha vuelto a entrenar con el grupo al mismo ritmo que sus compañeros. Se ha recuperado de esa contractura en el cuádriceps que le impidió participar en las tres sesiones anteriores. Ya contamos en COPE que no era grave y estaría disponible este sábado en Mallorca. Ayer lo confirmó Setién, vamos, asegurando que Leo estaba perfectamente. Además de Messi, también se ha reincorporado Nelson Semedo tras superar unas molestias. Espera que Umtiti reciba la alta médica esta semana, con lo que Dembélé será el único del primer equipo en la enfermería.
Y noticia en el Real Madrid es de última hora, ¿quién está lesionado, Miguel Ángel Díaz?
Nacho Fernández, lo acaba de comunicar el club, tiene una lesión muscular en el recto anterior derecho, se lo produjo en el partidillo del sábado y va a estar entre 2 y 3 semanas de baja. El equipo vuelve mañana al Tajo, suponemos con Gareth Bale, que se recupera de una leve sobrecarga. Hazard y Asensio podrían tener minutos ante el Eibar. Te cuento además que el Madrid no entendería un cambio de criterio con respecto al público. Si lo autoriza el gobierno, el Madrid podría jugar 4 partidos en Valdebebas, Mallorca, Getafe, Alavés y Villarreal con solo 2.000 personas en las gradas. El Bernabéu ahora mismo tiene el césped patas arriba y el club confía en tenerlo listo para mediados de agosto si se elimina al City, si la UEFA autoriza el formato tradicional. Y por último te cuento que en el Madrid hay malestar por jugar 4 jornadas consecutivas por detrás del Barça.
En el Atlético de Madrid, no podría jugar contra el Athletic de Bilbao, pero es buena noticia, Antonio Ruiz, Joao Félix está de vuelta.
Buenísima, buenísima noticia en el día de hoy en el Atlético de Madrid, femenino de oro, Joao Félix ya trabaja con el grupo, efectivamente en San Mamés estaba sancionado e independientemente de que hubiera superado sus problemas no iba a poder ser alineado. El objetivo es el siguiente encuentro en Pamplona frente a Osasuna. También hoy Vitolo se ha retirado un poquito antes y solo quedan Correa y Bersálico como lesionados. Hoy le ha tocado hablar a Santiago Arias, el lateral derecho colombiano, que como casi todos los que hemos oído hasta ahora, está muy contento de que vuelva al fútbol.
Bueno, ya era hora, ya era hora, ya la verdad que hacía mucha falta, ya queríamos regresar, queríamos jugar, creo que no solo nosotros, sino todos los jugadores, todos los equipos. Entonces creo que va a ser bonito y va a ser como empezar una temporada prácticamente.
Quedan 3 días para el Sevilla-Betis, que se convierte en foco para todo el mundo. Vamos a ver cómo están los dos equipos. Víctor Fernández, ¿cómo empieza la semana el Sevilla?
En principio, el Betis cuenta con toda la plantilla para el regreso de la Liga, salvo el sancionado Gudeli. Suso arrastraba unos problemas en la rodilla, pero hoy se ha entrenado con normalidad. Anoche, Lopetegui atendió al programa Vamos de Movistar. El entrenador del Sevilla entiende que los equipos están obligados a adaptarse rápido a una situación desconocida. Y cómo no, habló del derbi, de la atención mediática que tendrá el partido y de cómo influirá la ausencia de aficionados en la grada.
Hay muchos derbis en el mundo, pero te aseguro que es, yo creo que si no el más intenso, uno de los más intensos y más apasionantes. Y en este caso, al coincidir que jugamos solamente nosotros, además en esta jornada, pues claro que habrá una atención mediática importante a nivel mundial y lógicamente pues también hará, si cabe, más atractivo el partido, ¿no?
Eso en el Sevilla. Y Andrés Ocaña, ¿con qué dudas empieza la semana, Rubí?
Pues lesionado, el que está es Edgar, el jugador del Real Betis Balompié, el chaval de la cantera, y después hay un problema con Carballo y con Joaquín. El problema es que los dos están entrenando a menor ritmo que el resto de sus compañeros, debido a que les cuesta un poquito coger la forma. Pero Rubí ya tiene casi perfilado el 11 para un derbi en el que hay mucha gente empeñado en hacerlo favorito. Dice Rubí que eso de que el Sevilla no juegue con público no quiere decir que el Betis se vaya a llevar el partido de calle.
La realidad es que las aficiones son muy importantes y al final cuando los entrenadores siempre en las ruedas de prensa decimos necesitamos nuestra afición, nuestro apoyo, pues es porque es verdad. Pero a un partido, un Sevilla-Betis con estas dos plantillas, yo creo que no, para mí no va a ser tan determinante, va a ser el equipo que juegue mejor o que lo haga mejor.
El jueves a las 10 de la noche el Sevilla-Betis. Hay más noticias del fútbol español.
José Luis Corrochano. Deportes en la tarde. COPE. Estar informado. En tiempos de crisis, los líderes brillan. Y solo Carlos Herrera es capaz de sentarles a su lado en COPE.
Querido Mario Vargas Llosa, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
Ahora está al frente del Washington Post. Querido Martí Barón, siempre es un placer conversar.
Hola, Carlos, gracias por invitarme.
Don José María Aznar.
Muy buenos días, Carlos.
¿Cómo lleva usted el confinamiento?
Pues he perdido a mi madre, 92 años. He perdido a muchos amigos. No me he podido despedir de ellos.
Solo Carlos Herrera es capaz de arrancarles una reflexión serena de lo que está pasando.
Ningún país estaba preparado para esta amenaza.
La gente tiene que dejar de consumir la información chatarra.
Si no se encuentran las fórmulas políticas adecuadas, nos va a costar mucho salir adelante porque nuestra vulnerabilidad es mucho mayor que la de nosotros.
A los verdaderos líderes, los escuchas de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El Valencia vuelve el viernes con un derbi contra el Levante, pero el objetivo que tiene marcado Rafa Villarejo, el vestuario, es la Champions, la Liga de Campeones.
Sí, sabedores de que será todo en un escenario muy extraño, echando de menos seguro a la afición de Mestalla, pero conscientes de que hay demasiado, como decías, en juego para poner excusas. A 4 puntos ahora mismo del objetivo Champions, Gallá tiene claro que al Valencia le esperan 11 finales.
Realmente ahora viene lo bonito, ¿no? Cuando se decide todo, para nosotros tienen que ser 11 finales si queremos estar en Champions. Tenemos que ganar mucho, es la realidad. Al final nos vamos a poner a prueba nosotros mismos. Va a ser difícil, tenemos que estar todos unidos, más juntos que nunca, y seguro que vamos a estar preparados para lograr el objetivo.
El Valencia, uno de los equipos más afectados por el COVID. El otro es el Español. Quique Iglesias, Abelardo ha hablado sobre los jugadores que pasaron el virus.
En el día en el que supo Abelardo que Rufetes es el jefe máximo del área deportiva en el Español, Abelardo estuvo ayer, como no, en Vamos, y habló de esos 8 positivos que tuvo el Español, que tiene que tener números de Champions para salvarse. No están todos en la misma forma, desde luego.
Hemos tenido 8 jugadores que han pasado el corona, y sí que es cierto que ha habido algunos de ellos, no te voy a decir nombres, que no han podido entrenar al mismo ritmo que otros compañeros. Sí que es cierto que esta última semana ya sí, que se encuentran todos mucho mejor y que, bueno, han podido participar en el entreno, pero algunos de esos jugadores no en toda la totalidad que me hubiese gustado, ¿no?
Noticias ahora de Mallorca, Celta y Osasuna. En el Mallorca, que recibe al Barcelona, Dani Rodríguez, Jordi Jiménez, está avisando ya al Barça.
Va a ser extraño, muy raro, dice Dani Rodríguez, jugar sin afición. Para ellos será difícil, pero avisa, para los del Barça también.
Y sacar esas fuerzas cuando a veces el público te las da y está contigo, pues de dentro, y lo que te digo, psicológicamente estar preparado para sufrir mucho, pero ellos también van a sufrir, ¿no? No son superhéroes, también son personas como nosotros y van a sufrir como nosotros.
En el Celta, Santi Peón, hemos escuchado a su entrenador pronunciarse sobre cómo está viendo a Pione Sisto.
Sí, el técnico del Celta, que se pasó gorro este fin de semana por tiempo de juego para tratar el retorno de la competición y para mostrar, como dice, su lado más sensato en referencia a uno de los nombres propios durante esta etapa de confinamiento. Óscar García dijo sobre Pione Sisto que, a pesar de que se equivocó con su marcha a Dinamarca, que confía en que no desaproveche una nueva oportunidad y, sobre todo, que Pione, dijo Óscar, es un jugador importante para el equipo.
Sabe que lo hizo mal porque no respetó las normas, ya no solo del club, sino del confinamiento, sí. Y en eso se equivocó y así se lo dije. Hay que entender que viene de una cultura diferente. Yo soy de dar siempre segundas oportunidades y no se hacen las cosas con maldad. Y es un chico que no tiene maldad.
Y en Osasuna, Alberto San, el director deportivo, ha hablado de uno de los hombres de esta pandemia, del Chimi Ávila.
Así es, Braulio Vázquez, director deportivo de Osasuna, habló del Chimi Ávila, de su posible marcha al Barça en el mercado de invierno y también de que el jugador y el club, es decir, Chimi y Osasuna, se necesitan.
En principio no iba a ser, porque también tenga en cuenta que era extracomunitario, pero nosotros al final yo creo que hay que vivir el día a día y lo que tenga que venir pues vendrá, pero yo creo que el Chimi necesita a Osasuna y Osasuna necesita al Chimi. Vamos a estar, espero, muchos años felices, y bueno, si algún día se tiene que ir, que sea por la puerta grande.
¿Cuánto cuesta un Chimi?
Tiene una cláusula de 25.
El partido con el que va a volver el fútbol en España es el Rayo Albacete, la segunda parte el miércoles. Este es Paco Gémez, así ve a su equipo y al resto antes de que llegue ese partido, en declaraciones a El Partidazo de Movistar.
Hombre, yo si te dijera que ahora mismo el equipo está fantásticamente bien, pero no el mío, cualquiera. Es decir, llevamos 3 meses sin competir. El ritmo de competición solo se coge compitiendo. Si alguien te dice que los equipos están igual que se fueron, ya te digo yo que te están engañando. Los equipos no están, ni por asomo. Habremos podido entrenar más, menos, de una manera un poquito más individual, más grupal.
Y una noticia de segunda B que viene contando Isaac Fouto. Creíamos que iba a ser en Murcia el playoff de ascenso, pero finalmente, ¿dónde va a ser, Fouto?
Roto el acuerdo económico con Murcia, parece que Málaga y su provincia va a ser la sede elegida por la Federación Española de Fútbol. Acuerdo muy próximo con instituciones malacitanas y con empresas. Del 18 al 26 de julio se jugaría este formato, que tendría como sedes, por ejemplo, la Rosaleda, el Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga o el complejo Marbella Football Center. La Federación necesita 4 campos de manera simultánea para que se juegue este formato abreviado de ascenso a segunda división.
Hay más noticias en el deporte mundial.
José Luis Corrochano. Deportes en la tarde. COPE. Estar informado.
Vuelve la financiación total cero.
Cero gastos, cero intereses, TAE cero desde 200 euros. Cuota mínima 16 euros en electrónica y electrodomésticos. Del 8 al 17 de junio en El Corte Inglés.
Además, hasta 25% de descuento en televisores LG, Sony, Philips, Hisense con envío gratuito.
Financiación desde 9 hasta en 12 meses ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol Master y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Ha estado el rey de España, Felipe VI, viendo a los deportistas en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid.
En un equipo todos aportan su condición individual para hacer, al fin y al cabo, mucho mejor al conjunto. Al fin y al cabo, también España somos un equipo. Todos los españoles, los 47 millones, somos un gran equipo y necesitamos superar esta crisis apoyándonos en esos valores que os definen a vosotros los deportistas.
Noticias ahora del tenis. Ángel García, ¿qué pasó al final con la final de Valencia del primer torneo sin público que se iba a disputar en España?
Que no sabemos quién la ganó, porque la gran final entre Roberto Bautista y Álex de Miñaur tuvo que verse suspendida por la lluvia primero, el granizo después, y porque luego la tierra se convirtió prácticamente en barro. Pero al final, de lo que servía, que era para que volviese el tenis y para comprobar que el nuevo tenis y sus medidas de seguridad son eficientes, eso sí se cumplió. Así que ahora a esperar qué pasa con los torneos de verdad, empezando por el US Open, que pinta muy mal, y siguiendo por la gira de tierra europea. A partir del 10 corro sabremos algo más.
Preguntamos ahora por una de las estrellas del tenis. ¿Qué pasa con la vuelta de Roger Federer, Daniel Asenjo?
Parece, corro, que su recuperación no está yendo tan bien como se esperaba. Recordar que Federer se operó de la rodilla en febrero y no iba a jugar hasta el mes de julio en Wimbledon. Ahora uno de sus entrenadores reconoce que los plazos van más lentos de lo esperado. Federer ya tiene 39 años, aunque mantiene la esperanza de poder ver al suizo en el mes de agosto siempre que el coronavirus lo permita.
Noticias ahora del baloncesto. Recuerden que la semana que viene empieza en Valencia el gran torneo final de la ACB. Los equipos van a viajar ya mismo, Pilar Casado.
Así es, los equipos encaran la recta final de su preparación para esa fase final que arranca en Valencia dentro de 9 días. Quedarán concentrados el próximo jueves dentro de la burbuja sanitaria preparada en Valencia minuciosamente, y en las últimas horas unos, próximas otros, se están sometiendo a test para confirmar ausencia total de positivos. El bus será el medio de desplazamiento de muchos equipos, otros tendrán que hacerlo en charter aéreo, inclusive compartido, como podría ser la opción de los dos equipos canarios.
Opinión de Víctor Claver, jugador del Barça, del momento que estamos viviendo.
Lo que hemos hecho antes no sirve para nada, ¿no? Nadie sabe cómo habría acabado la temporada regular. No es bueno pensar en eso, ¿no? Pensar que lo que tenemos son 2 semanas para ganar un título. Bueno, va a ser también una prueba mental para todos, el jugar sin público y en unas condiciones muy diferentes.
Y en la NBA, Parra, noticias que nos ha dejado el fin de semana del regreso de la competición.
Lo más importante es que el sindicato de jugadores dio el visto bueno al formato para el regreso de la competición, así que a partir del 31 de julio volverá la NBA. De esa reunión quedan flecos sin cerrar. Lo más significativo, que el 1 de diciembre como fecha de inicio para la próxima temporada no convence a los jugadores. Básicamente porque tras 3 meses aislados en Orlando, algunos no tendrían ni 20 días de vacaciones. Fuera del baloncesto han continuado las muestras de apoyo al movimiento Black Lives Matter y Michael Jordan ha dado un paso al frente. Donará 100 millones junto a la marca que lleva su nombre para luchar contra el racismo y las desigualdades sociales.
Noticia en el motor que tiene que ver con Fernando Alonso, porque Indianápolis quiere correr con público, Carlos Miquel.
Los planes deportivos de Fernando Alonso para este 2020 penden de un hilo, y ese hilo es que las 500 millas de Indianápolis se puedan hacer con espectadores. Ha hablado Roger Penske, que es el dueño del circuito, y ha dicho que o se hace con público o no se hacen. Están previstas para el 23 de agosto, podrían incluso retrasarlas a octubre, pero siempre que puedan ir más de 200.000 espectadores a las gradas, porque forma parte de la idiosincrasia de la personalidad de esta mítica carrera.
Un par de noticias más, una de ciclismo. Erifrade, ¿está interesado el Movistar en fichar a Iván Cortina?
García Cortina acaba contrato con Bahrein, tiene muchos pretendientes y Movistar es uno de ellos, y no de ahora precisamente, pero la contundencia del titular del diario El Comercio ha puesto a todo el mundo en guardia, y también al ciclista, que ha preferido desmentir en sus redes que esté todo cerrado y ha retuiteado esta información que aporta Quique Iglesias. Va a manejar varias ofertas, va a escuchar a su actual escuadra y luego decidirá, porque tiene de tiempo hasta el 1 de agosto, porque antes no puede firmar por nadie. Igual hasta se revaloriza más si se le da bien el calendario que aún tiene que escoger y que podría conjugar Tour y Clásicas del Norte.
Y una noticia en rugby que afecta a la selección española porque Javier Pascual, la Federación Internacional, amplía plazas europeas para el Mundial.
Sí, la entidad que rige el rugby mundial ha hecho oficial que el Campeonato de Europa, torneo en el que participa la selección española, dará dos billetes directos a sus dos primeros clasificados para la Copa del Mundo de 2023 que se disputará en Francia. Anteriormente, Corre, esta competición solo daba una sola plaza directa.
Esto es Esencial Deporte Nacional e Internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos las cosas más cercanas en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Ante esta situación, muchas personas están demostrando ser dignas de admiración. Y en Alcampo queremos hacer bandera de quienes cuidan a los enfermos, de los que limpian los hospitales, los que trabajan en los supermercados, guardan la distancia de seguridad, aplauden en los balcones, de quienes se quedan en casa. Porque la mejor bandera de un país es su gente, sois nuestra bandera.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, recuerdo que hoy a partir de las 3:30 continuamos, de 3:30 a 4, a través del 106.3 y también de los dispositivos móviles. Contamos más historias, volvemos, aprovechando que entramos ya en la fase 2 en la Comunidad de Madrid para contarles lo más cercano del deporte en su comunidad, en Madrid. Así que enseguida saludamos a un montón de compañeros. Pero antes, Pedro Martín, producto del tiempo de juego y la encuesta que volvemos a recuperar, encuesta sobre las cosas que pasan en nuestro fútbol y en nuestro deporte. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Reto Pedrito, ¿con qué comienza casi, la semana,
casi,
Pedro?
Casi semana normal ya, ¿eh? Casi.
Sí, prácticamente.
Queda un poquito, venga, vamos a por ello.
Bueno, pues, ¿en qué piensas?
Esta semana,
a ver.
Esta semana también empieza la primera, pero también empieza la segunda. Se reanuda otra vez la competición de segunda división y para hacerla notar, lo que tienen que encontrar los oyentes es un entrenador que está ahora mismo en un equipo de segunda.
Un entrenador de un equipo de segunda división.
De ahora, vale. De esta liga. Y la pista de hoy es que en su etapa de jugador le costó iniciar su etapa profesional porque de hecho hasta los 25 años no fue titular en un equipo profesional español.
O sea, hasta los 25 años este entrenador no sí. Le conocía prácticamente nadie.
Efectivamente.
Vale, perfecto, me ha aclarado. Vale, buscamos un entrenador de segunda, viendo que la segunda vuelve antes incluso que la primera. Mañana, segunda pista. Pedro, un abrazo, gracias.
Hasta mañana.
El producto del tiempo de opinión es el siguiente. El fútbol con gente o sin gente, hasta que se pueda ir a la normalidad de verdad.
La noticia, me parece, lo que ha dicho Tebas, de que él es partidario de que donde se pueda entrar, que entre el público.
Bueno, es que eso es alterar la competición, punto. Ya no hay más, no hay más charla. Pero es que no hay más charla.
Pero que no es así, que no es alterar la competición.
Hay vaya que no.
Vamos a ver, hay comunidades donde se han puesto mejores medidas, se han evitado contagios, están más avanzadas en el protocolo de desescalada y por lo tanto en esas comunidades pues oye pues a la vez
no, pero y eso qué tiene que ver con los equipos qué culpa tienen los equipos de que en unas comunidades haya habido avanzadas y qué culpa tienen los equipos
que viven en esa porque son de esa comunidad
y hay comunidades en las que ha habido muchos muertos y muchos contagios y mucha desgracia y ahora los socios de esos equipos de esas comunidades que se jodan. A mí me parece una barbaridad
pero
diga integrititis que
yo creo que van a jugar todos a la vez. Yo creo que estas declaraciones de Tebas, repito, son porque es el presidente de la patronal y no puede enfrentarse a sus afiliados, porque no puede y tiene que dejar la puerta abierta. Pero también os quiero recordar que no nos rajemos las vestiduras, que el Eibar Real Sociedad se juega a puerta cerrada y no está adulterando la competición.
La comparación para mí no es Barça o Madrid, porque están los dos en la misma fase. Para mí es Leganés y Español,
el Español y otro,
contra
claro.
Mallorca y Celta.
Claro,
Mallorca
claro.
y Celta con público,
claro,
luchando,
y otro dos no.
Que a lo mejor un partidito te da la salvación.
No, es que te la da.
Y los
no,
otros claro, dos, sí,
bueno, este es el punto polémico del regreso al fútbol. Fútbol con público o sin público. Está aquí Ricardo Olano, que se reincorpora. Hola, Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes.
Ya es hora de que volvieras, ¿no? Ya es hora de que te dejaran venir. Fase 2. Oye, la encuesta pregunta sobre esto, así que dinos las opciones.
Pues sí, era una encuesta muy fácil para los oyentes. Era si quieren que haya estadios con público esta temporada. Había tres opciones, donde se pueda, en todos a la vez, y la que gana claramente es ninguno con el 56% de los votos.
La gente, o sea, no quiere que haya la opción del gobierno, la opción de Tebas y luego ninguno. ¿Y ha ganado? Ninguno.
Ninguno.
O sea, que la gente todavía tiene su cierta preocupación. Muy bien, Ricardo.
Reticencia.
¿Estás bien o qué?
todo perfecto. Sí,
te veo,
con muchas ganas
te
de volver,
veo como, como si no te hubieras ido.
Pletórico, incluso.
Te veo, sí, sí. Diría yo que este cabello en tu mejor momento. Bueno, enseguida saludamos a un montón de compañeros. 106.3.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler, el tranquiler, el tranquiler.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Gente, hace media hora hemos puesto en marcha la tarde de COPE. Pilar Cisneros y yo vamos a estar acompañándote, acompañándonos en este día en el que desde primeras horas de la mañana media España está en fase 3. Bueno, lo que significa muchas cosas, entre otras que se pueden celebrar reuniones de hasta 20 personas, que está más cerca la movilidad entre las provincias, que decidirá cada gobierno autonómico. Se ha puesto en marcha ya la España de los bares, no lo digo yo, lo dice ATA, es decir, muchos de los bares en España son bares regentados por autónomos, es decir, el 70%... 7 de cada 10 autónomos pues ya está abierto. Lo que no sabemos todavía es cómo van a abrir los colegios. Está muy bien que la España de los bares se ponga en marcha, ¿eh? Teniendo en cuenta lo que ha contado hoy el Banco de España, que ha hecho 3 escenarios posibles de cómo va a evolucionar la crisis económica, pues que abra la España de los bares para que se cumpla el mejor escenario, que prevé una caída del 9% del PIB este año y una recuperación no en V, pero sí del 7% del PIB el año que viene. Ya digo, bien está y estupendo que se recupere la España de los bares, a ver si en algún momento se recupera la España de los colegios. Hace unos instantes los representantes de CESIF, que es un sindicato de funcionarios, han denunciado haber recibido presiones para, bueno, que los profesores aprobasen, dieran aprobado general a los alumnos. Está sin resolver la cuestión educativa. No sabemos cómo se van a abrir los colegios. La España de los bares es el presente, la España de los colegios es el futuro, la España de la política es la España de la polarización. Hemos escuchado esta mañana a Iglesias volver otra vez con lo de las conspiraciones, ¿no? Que la Guardia Civil hace sus informes sobre el 8M, informe en el que decía que no era conveniente haber autorizado la manifestación, con recortes de periódico. Que no sé si ha sido casualidad, coincidencia, pero después de esas declaraciones de Iglesias, pues la Fiscalía ha pedido que se archive la investigación, negando lo que decía la investigación de la Guardia Civil, cuando faltaban pocas horas para que el delegado del Gobierno tenga que declarar, cuando faltan pocas horas, porque la decisión última la toma no la Fiscalía, sino la juez. Ya digo que es cada vez más doloroso ver la distancia entre la España de los bares y la España de los colegios, que no necesariamente hay que contraponer, y la España de los políticos, ¿no? La contraposición entre esos mundos. Y uno de los elementos que se ha convertido en materia de confrontación, porque aquí todo sirve para tirarse los trazos a la cabeza, es la cuestión de qué pasó en los días más duros en las residencias de ancianos. Iglesias, que lleva el récord, ¿no?, de polarizar, pues ha vuelto a criticar a Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ayuso ha replicado, le ha criticado por, bueno, que se dieran supuestamente instrucciones para que no se derivasen los ancianos que estaban ingresados en las residencias a los hospitales. Vamos a ver, este asunto lo vamos a tratar esta tarde de forma detenida con la responsable de la patronal de las residencias, con los responsables de la sociedad de geriatría, es decir, con los médicos. ¿Hubo o no hubo orden para que no se derivasen según qué ancianos a los hospitales? a ver qué nos dicen, pero de los datos que tenemos hasta ahora, parece que esas órdenes existieron, pero porque el sistema hospitalario estaba colapsado. Sería todo más fácil. Este es un asunto muy doloroso. Es un asunto muy doloroso y hay que afrontarlo con honestidad, no con esta polarización de los políticos. Es muy doloroso porque muchos han perdido a sus padres, a sus familiares en las residencias y siempre queda la duda de si ese padre, esa madre hubiera sido llevada al hospital, pues ahí hubiera podido salir adelante. Ya digo que hay que partir de la realidad, y la realidad, por los datos que tenemos, es que en un momento determinado el sistema sanitario estaba colapsado y, bueno, se establecieron criterios para que no se derivasen esos ancianos a los hospitales. Claro, si eso es así, también hay que preguntarse por cómo están funcionando las residencias. ¿Cómo estamos atendiendo a nuestros mayores? O sea, no nos rasguemos las vestiduras, que es muy doloroso, porque en un momento determinado, en el momento más crítico de la pandemia, no se pudo derivar a los ancianos a los hospitales. Revisemos cómo tratamos a nuestros mayores, que probablemente tampoco esto es una cuestión sencilla, ¿eh? O sea, no vamos ahora a hacer aquí un discurso hipermoralizante, porque la vida es compleja, tiene muchas tareas, y muchas veces uno no puede hacerse cargo de su padre o de su madre, ¿eh? Bueno, pues toda esa conversación se puede tener serenamente sin esta polarización demencial en la que todo es objeto de enfrentamiento. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Lunes 8 de junio comenzamos semana y ojo a estas cifras, porque el movimiento antivacunas se ha encontrado con esta pandemia en lo que podríamos llamar la tormenta perfecta. Fíjate lo que te cuento, una cuarta parte de los franceses y de los estadounidenses no se pondría la vacuna del coronavirus si estuviera ahora mismo disponible. Sí, yo me quedo igual que tú, o sea, de piedra. Bueno, en el Reino Unido, el 12% no se vacunaría tampoco y más del 18% intentaría que familiares o amigos tampoco se pusieran la vacuna. Son estudios de la revista The Lancet, de la Universidad de Cambridge y de las agencias de noticias Reuters y Associated Press. Y es cierto que en esos porcentajes no todos viven como un credo el que las vacunas son perjudiciales, sino que también hay gente que ve la futura vacuna contra el coronavirus pues con cierto recelo. Bueno, la tormenta perfecta vendría además por la cantidad de información y a la vez por la falta de certeza sobre este virus, unidas a que se fomentan las teorías conspiranoicas. Y claro, en las redes sociales además hay que tener en cuenta que este movimiento pues se mueve como un auténtico experto. Josep Lobera es sociólogo de la Universidad Autónoma de Madrid y acaba de publicar un estudio que asocia el sentimiento antivacunas en España con la desconfianza de la medicina convencional. Josep, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Pero resulta paradójico que esta pandemia sea un impulsor para este movimiento, es decir, que muchos ratifican sus creencias frente a las vacunas precisamente por todo lo que está pasando por el coronavirus. A mí me deja perpleja. ¿Por qué pasa esto?
Sí, es un tema importante. Me alegra que lo tratéis. En realidad el movimiento antivacunas, lo llamamos así, pero es algo muy difuso, ¿no? Va desde personas activistas, que es una minoría dentro de una minoría, y personas en ese espectro más amplio que, bueno, son lo que llamamos reticentes a la vacunación por diversos motivos que estudiamos desde la academia, ¿no? Entonces, el coronavirus, pues lo que hace es exacerbar un poco diversos aspectos que conocemos que hacen que las personas sean reticentes a las vacunas, ¿no? Lo que quiero decir es que esto ya estaba, es un sustrato sobre el que el coronavirus pues viene a funcionar.
Digamos que la incertidumbre es uno de esos aspectos que ellos aprovechan, ¿no? Que lo saben hacer muy bien además. ¿Hay riesgo, por tanto, de que este movimiento antivacunas crezca después de la pandemia?
Sin duda, o sea, es como tú dices, muy probablemente lo hará. Lo que me gustaría transmitir es que no es una situación predeterminada. Dependerá mucho de lo que hagamos colectivamente a nivel político, académico y también de medios de comunicación. Falta todavía bastantes meses para que haya una vacuna en la calle. Por lo tanto, hay mucho espacio para que estas cosas se puedan mover. Sí sabemos que hay personas que sí o sí pues se la pondrán. Esta es la gran mayoría. En España, afortunadamente, las personas vemos con muy favorablemente las vacunas, el papel que han tenido en nuestra sociedad para salvar millones de vidas, ¿no?, desde hace muchos años. Entonces, hay otra minoría muy pequeña que, si pase lo que pase, no se la van a poner. La cuestión está en esa zona intermedia que te comentaba, ¿no? Dependerá mucho de cómo transmitamos lo que está sucediendo, ¿no?, la política científica, y ahí la incertidumbre, como decías, es un tema clave.
Pero quizá en este caso sería en ese grupo de los que no es que sean declarados antivacunas, pero que están ahí un poco con sus miedos, estaríamos hablando de que a lo mejor consideran que esa nueva vacuna, cuando exista, pues a lo mejor tiene sus peligros, no está perfectamente comprobada, es decir, puede tener efectos secundarios, es decir, que dependiendo de cómo los científicos pues nos cuenten cómo es esa vacuna y luego los medios de comunicación lo transmitamos, ahí será una labor muy importante para que la gente se ponga o no se ponga la vacuna, ¿quieres decir?
Exactamente. Sabemos que esos grupos específicos más reticentes, pues hay factores que están comprobados que activan más o menos esa reticencia. Y es muy importante porque una vacuna de otro tipo de enfermedad que no sea transmitible, pues que el vecino se la ponga o no, nos afecta poco. Pero en este tipo de situación ya sabemos, somos expertos ya, desgraciadamente, desde hace meses, en que necesitamos esa inmunidad de grupo.
Claro.
Es muy importante que, si hay un 5% que no se la pone, quizá eso no nos afecte como sociedad. Pero a partir de una cierta proporción de personas que no se la vayan a poner, que no desarrollen esa inmunidad, pues sí que nos puede generar más problemas. Y uno de los factores es ese, cómo comunicamos la ciencia. Y aquí sí que me gustaría destacar dos, hay una idea central. O sea, habría que alejarnos de dos extremos. Uno, la ciencia no es algo perfecto, maravilloso, casi mágico, religioso, que nos viene a salvar. ¿Por qué no lo es? Porque es una actividad humana y muchas veces transmitimos desde la academia o algunas veces también desde diferentes ámbitos, transmitimos esa idea. Eso sabemos que empeora la situación. Las personas reticentes van a desconfiar de ese mensaje que además no es cierto. Y el otro extremo es, pues, todo es negativo, todo va mal. De error en error, porque tampoco es real. La ciencia está hecha por humanos, evidentemente, y se cometen errores. Hay estudios que no son ciertos y se han publicado, hay intereses de diversos tipos, pero también tiene esos instrumentos para detectar eso. Y eso es lo que en estos meses sería importante transmitir, ¿no? La ciencia y la generación de las vacunas como un espacio hecho por humanos, que es lo que mejor tenemos para combatir el virus, con sus dificultades, pero con unos sistemas de revisión y de
control,
de,
¿no?,
controlar. Eso es, exactamente. Ese sistema de control que al final va a hacer que en el mercado, en la calle, tengamos las vacunas mejores posibles. Y
claro.
El sistema mejor para combatir.
Independientemente de que alguien pueda tener alguna duda, porque, bueno, lógicamente, pues por esa incertidumbre que hay ante algo tan nuevo como lo que estamos viviendo, de todas formas sigo con perplejidad, ¿no?, estos datos, en el sentido de que una pandemia como esta, con lo que hemos vivido, con los miles de muertos que se está cobrando en España, por supuesto, y en todo el mundo, sabiendo que la única manera de recuperar nuestra vida anterior, al menos, no sé si al 100%, pero al 90%, es una vacuna, de verdad que en este caso me produce muchísima sorpresa que haya un porcentaje tan elevado de gente que esté dispuesta a no ponerse la vacuna si la hay. No sé, es sí, bastante alucinante.
Efectivamente, sí.
Y una cuestión, Josep, que me gustaría comentar contigo, no es exactamente esto, pero tiene algo que ver con las vacunas, que creo que está pasando. Con motivo de la pandemia, muchos niños especialmente no han ido a vacunarse, sus padres no les han llevado a ponerse sus vacunas reglamentarias contra otro tipo de enfermedades, por ejemplo el sarampión y demás, por el miedo que ha habido durante este tiempo al contagio en los centros de salud, en los hospitales, que es verdad que tampoco han funcionado como antes. Y resulta que se ha retrasado, hay un retraso muy importante en las vacunaciones en muchos niños. No sé si esto puede llegar a ser peligroso o cómo estáis interpretando esto.
Efectivamente, eso es algo peligroso, sobre todo lo podrán decir mejor los epidemiólogos, pero efectivamente enfermedades como el sarampión, que ya veíamos un pequeño disminución de las tasas de vacunación y se han dado brotes en España y en otros países, pues pueden tener en esta situación más particular, con esa disminución adicional, pues podríamos tener algún problemas. Estamos hablando de enfermedades potencialmente mortales que pueden generar brotes nuevos y, como sabemos, por debajo de una cierta inmunidad de grupo, pues vamos a tener la posibilidad de que mute el patógeno y, por lo tanto, uh-huh, las personas que están inmunizadas, y ese es el problema, sí, más importante, pues dejemos de estar inmunizados.
Bueno, simplemente,
¿no?,
un pequeño toque de atención, porque esto es una cosa que está pasando, como con otras muchas cosas, que mucha gente ha abandonado, digamos, sus pruebas porque no ha quedado más remedio o esa operación que tenía pendiente, ¿verdad? Y ahora habría que recuperar otra vez todo esto. Y ya que estábamos hablando de vacunas, comentar esta situación que también se está dando. Josep Lobera, sociólogo de la Universidad Autónoma, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Gracias a vosotros. Adiós. Que siendo un extraño.
Pues nos ha pasado este fin de semana, bueno, a mí me ha pillado en casa y además a la hora de comer, pero que hay una tromba de agua de repente que fue impresionante. No sé si ha pasado en tu ciudad o en tu pueblo, es tiempo de tormentas y te estamos preguntando por eso. ¿Dónde te ha pillado esa tromba de agua? Tú me decías, que no va a caer. ¡Buah!
Sí.
Todos mojados de arriba abajo, Rosa.
Sí, sí, mira, hay gente a la que no le importa mojarse, pero no es mi caso. A mí me da mucha rabia cuando no me quiero mojar y llueve. Y este fin de semana es verdad que seguro que muchos os habéis mojado, así que ya nos lo estáis contando. Y luego también suele ocurrir, Pilar, que, por ejemplo, no suele salir a correr. Y basta que te decidas para que te caiga el chaparrón encima.
Hola, buenas tardes. Pues estaba escuchando de lo que estáis hablando y me ha hecho mucha gracia porque justo la semana pasada se me ocurrió salir a correr, que no es que lo haga muchas veces, porque tampoco soy muy asidua a salir a correr, pero justo salí a correr y de repente empezó a llover en unos segundos que me tuve que resguardar debajo de un árbol y, madre mía, ¿en qué momentos? Creo que esta semana no salgo a correr. Chaito.
Que no sea excusa, para no salir a correr eso.
Sí, 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 la excusa
porque,
perfecta.
Porque pase una vez, no tiene por qué pasar más.
Pero ¿y si pasa? ¿Y si pasa
ya? ¿Y si pasa? ¿Y si pasó? ¿Y si te ha pasado? ¿Cuándo te pasó, de hecho? Fue eso. La tormenta del siglo y te cayó a ti toda encima. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de La Tarde, 607-150-602. Por la presente, se comunica la existencia de un cocodrilo de 1.5 metros aproximadamente que podría haberse refugiado en algún lugar de las orillas del río Duero. Esto es una parte del bando municipal publicado por el Ayuntamiento de Tordesillas. Juan Solo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que si hay alguien a quien le gustan los animales salvajes y especialmente el cocodrilo en este programa, es a ti.
A mí me gustan, pero ya esto es lo que nos faltaba en estos tiempos. Nos faltaba el asteroide que se acercó a la Tierra y ahora un cocodrilo.
En Valladolid.
En el Duero, o sea.
En el Duero, el Pisuerga, ¿no? Por ahí anda, que no se sabe.
Andará por donde quiera, porque estos animales hacen exactamente lo que les da la gana, no atienden a razones.
Oye, Paco, un agente de la policía local de Simancas, también en Valladolid, es el que vio, uno de los que vio al cocodrilo, y se lo contaba así de claro esta mañana a Herrera, aquí en COPE.
Un cocodrilo con todas las letras y con todo el aspecto. En cuanto llegué allí y vi a las personas que estaban allí con el aviso, pues ya despejé la zona y justo salió el cocodrilo, salió como de entre unos juncos, y salió recto muy despacito, claramente, y era un cocodrilo. nada, pero sin ningún nerviosismo, fue una parsimonia, vamos, enorme, y se marchó.
Vamos, que lo vio, tal cual lo está contando.
Vaya experiencia, ¿eh?
Pues ya te digo. Ojo que los vídeos que están circulando por las redes no son reales, ¿eh? A ver si, porque la gente está utilizando todo tipo de vídeos, en fin, unos cocodrilos gigantescos, no. Pero el testimonio de Paco se le da total credibilidad. Y a la policía local de Simancas se han sumado agentes de la Guardia Civil y también varios biólogos expertos en este tipo de animales. Por ahora no hay rastro. Se han dejado varios señuelos de comida en varios tramos del río. No hablamos de cualquier cocodrilo, ¿eh? Un biólogo identificó este domingo unas huellas que pueden corresponder a las de un cocodrilo del Nilo, una especie considerada peligrosa, pero también asustadiza.
Es una zona muy, muy golosa para estos animales, por lo visto, porque esta es una desembocadura justo donde desemboca el Pisuerga, en el río Duero. Y claro, es muy amplia, hay una pesquera, tiene muchísimos peces ahí, y es que han encontrado camas y el nido del cocodrilo, claro.
Bueno, pues esa desembocadura del Pisuerga en el Duero, en esa zona está Simancas y luego un poco más abajo Tordesillas. Miguel Ángel Oliveira es el alcalde de Tordesillas. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Alcalde, buenas tardes. Bueno, se nos ha cortado Juan Solo, pero enseguida recuperamos la comunicación con el alcalde de... El cocodrilo ha cogido, ha pillado el cable justo y ha hecho chaca. Se acabó la comunicación.
Que era una especie peligrosa, pero también asustadiza.
Asustadiza.
Ya, pero yo creo que me voy a asustar yo más si veo al cocodrilo que el cocodrilo si me ve a mí. Porque lo de asustadizo siempre con un bicho de estas dimensiones...
¿Verdad?
Sí, hay que ponerlo en remojo, por lo menos, como el cocodrilo.
¿Tú crees que te asustarías tú más que él, no? Yo,
vamos,
también,
estoy convencido.
Yo también, yo saldría corriendo por si acaso. Hacía referencia yo a este bando del alcalde y es que, claro, tú imagínate que de repente vives en ese municipio, vives en Tordesillas y te encuentras con este bando. Por la presente hago saber que se ha emitido una nota informativa por parte de la Guardia Civil en la que se comunica la existencia de un cocodrilo de 1,5 metros aproximadamente que podría haberse refugiado en algún lugar de las orillas del río Duero a su paso por las localidades de Simancas, Villamarciel, San Miguel del Pino o Tordesillas, porque claro, estamos hablando más o menos de unos 20 kilómetros, ¿eh? Yo qué sé, pero claro, tampoco sabemos a qué velocidad se puede mover un cocodrilo de estas características.
De normas de movilidad, el cocodrilo se pone donde le apetece. Si es una zona de juncos, yo la conozco poco, pero si es una zona de juncos, pues claro, ahí puede hacer el nido, que es donde cuando el cocodrilo caza una presa y no le apetece comérsela, la arrastra hasta el nido y ahí la deja, que se descomponga y luego se la come. Pero si habéis dicho que hay mucho mucho pescado, pues se estará alimentando de peces, se estará poniendo las botas.
Yo no sé, que ahora mismo lo que hay es mucha maleza en los márgenes de los ríos, claro. Eso es verdad. Hemos tenido una primavera además súper lluviosa, hemos estado confinados, con lo cual las habituales labores de limpieza, por ejemplo, no se han realizado igual y es posible que maleza en los ríos hay. Creo que ya por fin tenemos al alcalde de Tordesillas, Miguel Ángel Oliveira. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, lo primero que te iba a preguntar es que llevas en la alcaldía un año, pero este debe ser el bando más surrealista que has emitido nunca, ¿no?
Pues sí, la verdad que cuando nos llamó llamaron de la Comandancia de la Guardia Civil para comunicarnos que había un cocodrilo en la zona de desembocadura del Pisuerga en el Duero, que es zona, es el término municipal entre Simancas y Tordesillas. Pues la verdad que al principio le conocía, que me llamó, digo, estás de broma, eso no pasaba por la noche, que me llames para esto, digo, no. Y bueno, la verdad que, bueno, me sorprendí un poquito y tuve que llamar a los técnicos jurídicos del ayuntamiento para elaborar el bando, porque son los que elaboran todos los bandos municipales y yo, nos pasan a la firma, y la verdad que sí que nos parece un poquito surrealista, sí.
¿Y vais a tomar alguna medida para que la gente no se acerque al río? Porque hay mucho curioso y mucho lanzado, y en estos casos puede ser bastante peligroso.
Sí, bastante peligroso porque encima Tordesillas es un municipio que tiene un club de piragüismo muy importante y otro club de natación que hace travesía, porque aquí el Duero es muy amplio y se nada muy bien y se puede hacer piragua, deporte de piragua con mucha facilidad y mucha calidad. Entonces es verdad que después del confinamiento todos están los deportistas deseando ir al río y están haciendo, practicando deporte. Y hay pescadores, hay varios puntos de pesca de suelta, que se pesca y luego suelta los peces. Y la verdad que la gente pues está haciendo bueno y está saliendo. Entonces hemos puesto en marcha un dispositivo de emergencia con policía local, protección civil del municipio y con la Guardia Civil que hay aquí del municipio de tráfico y rurales. Hemos acortado todas las entradas, todos los accesos al río, tanto porque Tordesillas tiene muchos kilómetros de río, desde Tordesillas hasta Villaverde son casi 12-14 kilómetros, donde está la urbanización del Montico, donde está Tordesillas y la pedanía de Villamarciel. Entonces, claro, en ambos márgenes hemos tenido que cortar y señalizar para que no haya ningún peligro.
Bueno, Miguel Ángel, no me extraña que cuando te llamaron para decirte, oye, pasa esto, dijeras, será una broma, porque yo cuando ayer empecé también en redes sociales a ver esta noticia, digo, pues esto debe ser una broma, una fake, alguien que ha lanzado el bulo y esto se ha generado ahí una bola de nieve, pero no es así y tenéis no solo la credibilidad de aquellas personas que lo han visto y que lo han descrito, sino otras pistas. No sé si a lo largo de la jornada de hoy habéis recibido más información, Miguel Ángel, si el SEPROMNA o la Guardia Civil o alguien os ha, bueno, ha llegado hasta la alcaldía más noticias. ¿Noticias o más pistas sobre el cocodrilo?
No, tenemos la noticia de que ha habido los biólogos ayer analizando las pisadas y las lo que son los nidos que llaman, y sí que han calculado que puede pesar 250 kilos y un metro y medio de longitud. Hoy han venido todos unos rastreadores, que son otros departamentos de la Guardia Civil, expertos en este tema, han venido esta mañana y están analizando los nidos en varios puntos para ver dónde pueden estar. Es un animal, dice que muy asustadizo y que busca tranquilidad por el día y tomar el sol, y por la noche es cuando suele salir a cazar y hacer, bueno, es cuando más se mueve. Entonces es una zona muy tranquila donde se junta, encima hay mucha agua, entonces bueno, pues en un radio de 5 o 6 kilómetros pues claro, es imposible localizarlo. Encima ahora con las zodias que mueven y se asustan, pues se quedan en los laterales. Entonces es muy complicado volver a localizar.
¿Se tiene idea desde cuándo puede estar el cocodrilo por ahí?
Dice que puede ser que hace, no sé, varias semanas.
Sí, pero después del invierno, sí, claro.
No sé, yo no tampoco he habido conocimiento. Sé que la Guardia Civil está buscando algún registro de animales exóticos que tiene que haberles, a ver si hay cocodrilos y si sabe.
Porque
algo.
La teoría es que se ha escapado, lógicamente, de alguien que la tenía como mascota, entendemos, ¿no?
Sí, sí, o tenía como mascota, o en alguna finca que lo tenían ahí guardado y se ha escapado, lo han tirado, porque vamos, no creo yo que traer un animal. Este animal se ha criado aquí, no le pueden traer.
Sí, obviamente.
Con lo bonito que bueno, es tener pues, un perro. Ya.
Sí, no, bueno, pues nada, que la búsqueda de frutos cuanto antes para que se queden todos tranquilos en los márgenes y en las riberas del Duero por Tordesillas y por toda la zona. Miguel Ángel Oliveira, alcalde de Tordesillas, ha tenido que emitir este bando, desde luego un poco surrealista, por decirlo así, sobre la existencia de un cocodrilo en el río. Gracias, alcalde.
Gracias a vosotros por llamar.
Buenas
tardes,
adiós. ¿Has visto, Juan? Bueno, la realidad supera la ficción.
¿Qué será lo
muchas
próximo?
Veces. ¿Qué, eso? ¿Qué será lo ¿Qué próximo? Será?
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Tener olfato es saber ahorrar. Por eso compara con Rastreator y ahorra hasta 1.490 euros al año en tus facturas del hogar.
Rastreator. Tener olfato.
No se puede ser bueno a medias. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Llama o manda WhatsApp al 630-46-2288. 630-46-2288. O en balduero.com. Gana climatizador sorteado entre los 50 primeros pedidos para que guardes tu Balduero muy, pero que muy bueno.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega al Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Tomarte algo con mascarilla de por medio, ver a tus amigos a metro y medio de distancia. Al menos te queda tu moto para sentirte verdaderamente libre. ¿Berti o falso? Ha llegado la hora de volver y en Berti sabemos lo bien que te hace sentir tu moto. Y para sentirte aún mejor te damos un 25% de descuento en tu seguro de moto. Contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
Contigo aprendí.
Lo normal para nosotros siempre ha sido estar a tu lado y al de tu negocio. Por eso, en esta nueva etapa, las más de 25.000 personas que trabajamos en CaixaBank vamos a seguir contigo para que recuperes tu vida cuanto antes. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
El verano. El sol. El aire. La cultura. Los sabores. La hospitalidad. ¿Lo echabas de menos? Nosotros también a ti. Desde 65 euros la noche. Veraneadores. Paradores.